Es momento de hablar de tecnología con Juan Pablo de Marco, porque vamos a hablar de la revolución de los eSports.
¿Cómo estás, Camila? ¿Qué tal, Nano? Un gusto estar acá con ustedes.
Yo soy un raro acá, soy una rareza.
¿Jugaste alguna vez videojuegos, Nano?
No, sabes que no tengo problemas con la tecnología, soy un verdadero Neandertal, un Australopithecus, no tengo Twitter, no tengo redes, no tengo Instagram, no jugué nunca un videojuego en mi vida.
Ni un Nintendo, nada con tus hijos, nada.
Nada.
Bueno, entonces no forma parte del inmenso grupo que son más o menos unos 2.400 millones de personas en el mundo que en algún momento en su vida han jugado algún videojuego.
A mucho orgullo.
Sí, no forma parte de ese tercio de la humanidad, pero que también hay como cierto debate de qué tanto la gente tiene que jugar videojuegos o puede jugar videojuegos.
Yo te voy a decir una cosa, para mí la vida es un videojuego.
Ajá.
Creo que algo de toda esa virtualidad yo la tengo en la vida.
No, la gente creo que cuando va a un videojuego busca un poco como de emoción en algo que es digital, pero es como un juego, casi como jugar al fútbol, pero todo desde un joystick, ¿no?
Sí, el tema es que todo esto está pasando de ser una diversión a ser un trabajo, ¿no? O sea, mucha gente que juega...
Un mercado se armó.
Claro, mucha gente que juega no solo lo juega por divertirse, sino que ahora lo está empezando a jugar porque le genera réditos económicos, y las empresas están empezando a decidir invertir en esto, ¿no? Y esto ha transformado para siempre lo que es la industria de los videojuegos.
Pero, ¿estás hablando de empresas ajenas al entretenimiento que están invirtiendo en esto?
En general son más empresas desvinculadas a la tecnología.
Ajá.
Y empresas que pueden tener cierto interés en cuanto a los instrumentos para jugar videojuegos, ¿no? Por ejemplo, empresas, marcas de computadoras,
de auriculares. Sillas,
pero también hay muchas marcas, y de hecho acá veo unas cuantas que están en este evento, que auspician eventos, incluso aquí en Uruguay, de tecnología y de videojuegos que se arman en Uruguay. Y quiero darles algunos datos mínimos para hablar de algunas de las cosas que están sucediendo acá. Los ingresos anuales generados a nivel mundial por las competencias oficiales de videojuegos ascendieron hace un par de años, y esto ha crecido, a 940 millones de dólares en el mundo, ¿no? Y también se prevé un crecimiento continuado para que en el 2030 sean unos 4.700 millones de dólares.
Una platita.
Exacto, y hay cifras que también dan mucho que hablar. Hay un videojuego muy, muy, muy popular que se llama League of Legends, que es un juego de estrategia. Es muy popular, diría yo que es el más popular del mundo, que es un videojuego de estrategia que se organiza un torneo mundial y al campeón le dan en premios más de $1.600.000. Es un equipo de 5 jugadores que le dan ese monto de dinero. ¿Qué pasa con como deporte electrónico y como juego electrónico? Hay mucha gente que como que pone en tela de juicio esto de... ¿Es un deporte electrónico? ¿Es un deporte o no es un deporte? Porque termina siendo más un juego frente a una pantalla que un deporte en sí. Bueno, hay debate sobre esto, pero el Comité Olímpico Internacional ha puesto ojos en esto.
¿Mirá? Bueno, tal vez es porque atrae mucha atención.
Mucha atención.
Gente y plata.
Gente, plata y muchos jóvenes, ¿no? De hecho, en los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado...
Bueno, imagínate, Japón estaba interesado, me imagino.
Se realizó un evento como paralelo a los Juegos Olímpicos, en el cual algunos de los videojuegos, o sea, lo que dijo el Comité Olímpico Internacional es, bueno, vamos a hacer una experiencia con todo esto. Y vamos a agarrar algunos de los deportes reales y utilizar los videojuegos virtuales.
Como soporte.
Ahí está.
Claro.
Entonces, y mucha gente compitió en esto. Y sucedió. Y fue bastante interesante lo que sucedió. Por ejemplo, hay un videojuego de automovilismo que se llama Gran Turismo, que también se jugó en este Olympic Virtual Series, como le llamaron, ¿no? Pero ¿qué pasa en Uruguay? En Uruguay está pasando algo bastante llamativo. Hay una asociación llamada Federación Uruguaya de Fútbol Virtual, porque el FIFA, que es el videojuego más popular en Uruguay, bueno, se formó una federación uruguaya hace más de 6 años. Esta federación tiene, o el FIFA, no sé si alguna vez han escuchado, tiene un modo de juego que es 11 versus 11.
Claro.
Ah, yo no sabía que era 11.
Ahora, está bueno que se abra la cámara porque ahora ves que vos hablás y Camila y Mariano morfan maravillosamente bien. Los dos, con la cámara abierta, ¿no?
Estamos con el coffee break, claro. Exacto. Estaba pensando que desde que el ajedrez fue calificado como un deporte, perfectamente puede entrar algún juego de esto como deporte.
Por lo mental, decís, por
claro,
la
arena, porque ahí por... el desgaste mental pensando en una estrategia, pero no hay tanto esfuerzo físico, hay transpiración puede haber, pero por el estrés de pensar la estrategia. Pero si genera eso, el ajedrez perfectamente lo puede generar un juego electrónico de esto, ¿no?
Bueno, es justamente ese, por ahí van algunos, ¿no? O sea, el esfuerzo mental, que también genera una carga física, obviamente mucho menor que hacer una disciplina que requiere de energía y que requiere de desplazamientos y demás, pero genera mucho estrés a los jugadores. Uno los ve en los eventos y es impresionante cómo el nivel de tensión que le genera. Y esta Federación Uruguaya de Fútbol Virtual, hay un modo de juego dentro del FIFA que se llama Clubes Pro, que es 11 versus 11. Y atrás me miran como diciendo, sí, es así.
Pero como vos estás en tu casa y hay otros 10, un amigo de Rafa.
Claro, cada uno de los jugadores conforman un jugador de la cancha como si fueran un jugador real. Vos sos el arquero, Camila, Mariano es el volante central.
No, pero yo estoy en mi casa.
Y vos estás en tu casa.
Y es todo en tiempo real.
Todo en tiempo real.
Y luego hay que tener buena conexión a internet, ¿no?
Hay que tener buena conexión a internet. Y lo que sucede con eso es que se han armado torneos, esta Federación Uruguaya de Fútbol Virtual ha armado torneos y paga con premios, ¿no?
Ahí.
De hecho, Peñarol está metido en esta Federación Nacional, supo estarlo, ahora no está más.
Clásico que se hizo, ¿se acuerdan que se hizo un clásico virtual?
Bueno, lo organizó esta federación y de hecho también tiene...
¿Quién lo ganó, se acuerdan?
El clásico, lo han ganado los dos, ¿no? Sí. Ese clásico, uno de los clásicos más famosos, me acuerdo que lo ganó Nacional con un gol de córner, un gol olímpico.
Mirá vos, no sabía.
Y hay relatores, divino. De hecho me acuerdo de haber hecho una nota diciendo los Kesman de los videojuegos. Hay relatores que se dedican a transmitir todos estos eventos a través de la plataforma. Y en algunos casos son muy vistos, ¿no?
Ay, perdón, pero el de Peñarol y Nacional, los que jugaban atrás de los jugadores, ¿quiénes? ¿Eran personas?
Eran personas.
¿Eran jugadores de fútbol que estaban con el joystick? No.
Bueno, uno de los partidos clásicos que se jugaron, me acuerdo que lo llevó a jugar Gabriel Neves, uno que jugó.
Ah, claro. Ay, Neves, sí.
Llegó a jugar ese partido de Nacional.
Le encantaba el juego.
Claro, y hay muchos jugadores de Nacional que me acuerdo que también estaban interesados. O sea, esto forma parte un poco de esta movida y la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual es la asociación más madura en todos estos temas y de hecho está intentando mutar hacia otros videojuegos. O sea, está empezando a
como
comprar
League
League of Legends, adquirieron la licencia, le pagaron a Riot Games, que es una empresa mundial muy muy fuerte, le compraron los derechos para organizar estos eventos y que empezaron hace un par de semanas y más de 27 equipos uruguayos. Entre los cuales está la filial de eSports de Peñarol, de Fénix, también...
Fénix también tiene eSports, me muero.
Bueno, se dice que el decano de los eSports en Uruguay es Racing de Sayago.
¡Opa, che!
Que bueno, que formó su equipo. y es algo que está creciendo y hay empresas que están auspiciando estos eventos. Pero claro, dicen, necesitamos que se den cuenta un poco más de lo que está pasando. Y el año pasado sucedió algo, y lo estuvimos comentando con Ana al principio, sobre, hay algunos uruguayos, hablamos de clubes pro y este modo de 11 versus 11, uh-huh. Pero hay muchos uruguayos que juegan individualmente al FIFA. Y uno de ellos se llama Agustín Wilkins, tiene 18, 19 años, va al liceo.
¿Individualmente por qué? ¿Porque jugás contra la máquina?
Jugás vos contra otro.
Ah,
o sea, 11 versus 11, cada uno ocupa un rol dentro de la cancha. Son 11. Y uno versus uno, digamos, jugás con todo tu equipo.
Ah, todo el equipo. Vos movés a todos los jugadores.
Exacto. Y esta persona fue contratada por Sergio Kun Agüero para jugar en el equipo de Agüero en Argentina. Se fue a Argentina y está jugando allá. Está cobrando un sueldo por el Kun Agüero.
¿Qué edad tiene Wilkins?
Tiene 19 años.
Increíble, ¿no?
18, 19
años. Los futuros laborales, como...
Es una liga paralela.
Es una liga paralela. Y claro, y el Agüero está decidiendo a qué videojuegos le quiere meter más cariño. No va todo, ¿no? Y uno de sus fuertes es el FIFA, ¿no?
¿El equipo de Agüero cómo se llama? O sea, el juego es
se llama Crew Esports. Crew.
Con K. Y él recluta gente, o sea, tiene jugadores.
Y él recluta gente, y uno de los más destacados, porque esto también se dan cuenta porque las clasificatorias y demás, es algo que le da mucho interés y le da mucha trascendencia a cómo es que se da esto, ¿no? En estos videojuegos. Y hay otro equipo uruguayo que me interesaba contarles, que se llama Charrúa Esports.
Ay, qué divino.
El otro día hablé con ellos y tienen 17 personas dentro de su plantilla, y hay de todo adentro de esa plantilla. Y se dedican a un juego que es de Riot Games, es como un hermano menor de League of Legends, que se llama TFT, Team Fighter, creo que es.
Puede ser.
Que lo que hace en este videojuego es un videojuego de batallas, y lo que tienen es todo tipo de personas y funciones. Una de ellas es analista de datos. O sea, hay una persona que se dedica a analizar
datos del juego.
Datos de cómo se mueven y cómo se desempeñan los jugadores dentro del videojuego.
Algo similar a lo que hacen los Quisanaro en la selección uruguaya.
Ahí está.
Pero en videojuegos.
En videojuegos. Y no. ¿Sabés otra cosa que hacen? Tienen charlas teóricas. Me dijeron, hay días que tenemos charlas teóricas. El tipo hablaba con una intensidad y yo no voy a creer. Tienen charlas teóricas lunes, miércoles y viernes de 5 a 7, donde hablan un poco de cómo mejorar teóricamente dentro de videojuegos, pero sin tocar el videojuego. Y parece que si no van los jugadores, como que le aplican sanciones a los jugadores. O sea, hay como una organización, hay un sistema de jerarquías que obviamente ha empezado a nivel internacional y como que Uruguay ha emulado como para poder aplicar acá en el país, y que forma parte también de esta industria tan pujante, tan primeriza acá en Uruguay, pero que está empezando a tener algunos ecos, como por ejemplo, y otro jugador que recuerdo que se metió, porque también hay muchos inversores interesados, y gente fanática, ¿no? El Ramón Cachila Arias, el jugador de Peñarol, mira, también armó su equipo en el que estuvo este uruguayo Wilkins, y bueno, después se desmembró el equipo, pero también, también forma parte de algunos interesados un poco más públicos que quieren formar parte de esta industria, que bueno, está creciendo cada vez más, ¿no?
La verdad que me dejas de cara, yo no sabía tanto de los esports en Uruguay, pero al parecer es como súper profesional.
Sí, en general muchos de los jóvenes que arrancan con este tema, lo que hacen es empezar a transmitir vía Twitch, vía YouTube, algunos
Ah, claro, Twitch empezó muy por ahí, ¿no?
Claro.
Con el tema de los videojuegos.
Claro, empiezan a streamear, como se llama, y empiezan a mostrar un poco cómo es que juegan. Y después es como que así empezó este equipo Charrúa Esports, ¿no? Y después empiezan a ver que se empieza a profesionalizar, de que empiezan a sumar interesados, a algunos que quieren formar equipos, y otros que no, que siguen por su cuenta y juegan de manera casual, como por ejemplo este jubilado uruguayo que ha trascendido, que no sé si lo tienen claro.
No, a ver.
Se trata de un jubilado que el apodo...
¡Ah, el jubilado dorado!
El apodo de él es Telier 50, su nombre es Robertson, así se llama, Robertson Escuoto. Capaz que lo pueden ver en un evento de este tipo, es muy... muy
en un Marketers, por ejemplo, así.
Puede ser que lo vean.
Como que da charlas.
Es más de tecnología, y el tipo se transmite jugando videojuegos, ¿no? O sea...
veterano.
Y de hecho, batió como... es muy también de los streamers, y esto no tiene tanto que ver con los esports, pero sí con los streamers. Se transmitió más de 48 horas transmitiendo de manera ininterrumpida. Y de hecho lo felicitó Ibai Llanos, no sé si también lo...
sí, lo tenga Ibai, claro.
Bueno, lo felicitó vía Twitter a él porque dijo, este tipo es una jodida leyenda de que se transmite 24 horas.
¿Desde dónde transmite acá en Uruguay? ¿En Montevideo?
En Montevideo, desde la casa, creo que vive en Capurro.
Divino.
Y también, o sea, es increíble cómo alguien... pudo haber crecido tanto en popularidad, tiene más de 600.000 suscriptores en Twitch, o sea, es una locura. Lo llaman el Tata de Internet. Es como... Es cosas que pasan que también como que son efectos colaterales de esto de los esports. Y las marcas están interesadas en que esta persona los auspicie, ¿no? O sea,
sí.
Las marcas están como muy ávidas de conocerlo. Entonces... son algunos también de los efectos que causa todo este fenómeno. Y el tipo empezó jugando League of Legends, ¿no? Uno de estos juegos que bueno, que está dando cada vez más que hablar.
Pablo nos mandó que hay un motor de videojuegos web que está siendo desarrollado por un uruguayo, se llama Rogue Engine. Ah, parte de toda esta industria.
Sí, y hay otra cosa que se llama Avia, que es una plataforma que incluso fue respaldada por Antel y en la que está poniendo mucho dinero Nicolás Jodal, de hecho es uno de los cofundadores. Avia lo que hace, que esto es medio locura, pero está sucediendo también, es que vos puedas jugar videojuegos sin tener una consola, ¿no? O sea, es que vos alquilando, es como un Netflix de videojuegos. O sea, lo que haces es pagar una suscripción y utilizar servidores externos para poder jugar, no sé, videojuegos que en tu computadora quizás no podrían correr. Eso también está pasando y forma parte de una nueva revolución tecnológica que creo que también está dando sus primeros pasos.
Como cuando alquilábamos, viste, en los videoclubes donde había VHS, también había videojuegos.
Claro, ¿te se acuerdan? Alquilaban. Sí, sí.
Y ahora se pueden alquilar online, como si fuera un Netflix.
Claro, como si fuera un Netflix. Claro, uno no puede invertir $2,000, $1,500 en comprar una señora computadora. Entonces esto lo que hace es
te lo permite
imitar una computadora bien poderosa, pero jugar en tu computadora que tal vez no lo es tanto, ¿no?
Gracias, Juan Pablo de Marco.
Gracias, Juan Pablo,
por traernos todo este universo tan desconocido para nosotros.
Muy rico todo.